Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con nueve minutos. Por cierto, más adelante vamos a tener a Sergio López, como ya nos decía Sofía, y vamos a platicar, curiosamente, porque tiene que ver con lo que hablaba Fedro, de las búsquedas en internet de cómo borrar mi cuenta en redes sociales y cómo están en este arranque del año. Qué interesante dato, que así como el asunto del gimnasio, de comer mejor, esta preocupación por la salud de la digital, digamos, esté creciendo. Ya lo vamos a ver un poquito más tarde, porque ahora es tiempo de irnos al mundo de Palacio Nacional con Ernesto Osorio, que nos cuente pues de qué va la mañanera de hoy. Ernesto, muy buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días, Chema, Sofi, también muy buenos días. Feliz año para ambos. Y para que nos escuchan también hoy en Palacio Nacional, pues dos temas son los que dominan la conferencia matutina que inició, digamos, aproximadamente a las 7:40, dijo la presidenta que se retrasaron viendo el tema de seguridad, pero no tiene nada que ver con los temas que hoy se presentan, ya que el primero de ellos es el referente a la remodelación de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez, al que se denominará ya de partir de aquí y al 2026 el Aeropuerto FIFA, con motivo de la celebración de la Copa del Mundo de Fútbol. El programa forma parte de los 5 compromisos de gobierno, en específico el compromiso número 87 de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dio a conocer el 1 de octubre. Y bueno, se contempla una inversión de 8 mil millones de pesos para remodelar todo lo que tiene que ver con la terminal aérea, también la materia de conectividad y reforzamiento de la seguridad, a partir de que ha sido pues entregado a la Secretaría de Marina para su administración y manejo.
Oye, entonces, ¿no? Ernesto, la gran noticia es que por fin le van a meter dinero al aeropuerto de la Ciudad de México.
Finalmente van a tenerle atención a la Terminal 1 y Terminal 2 del aeropuerto, porque hay que recordar que es solamente una pequeña remodelación en la Terminal 2, más bien una reparación, porque se estaba hundiendo. Y eso fue lo único que se había invertido durante la administración pasada, en esta ya 8 mil millones de pesos, y todo orientado para poder brindar la atención a todo lo que se va a requerir en 2026 con motivo del Mundial.
Pues bendito Mundial.
El nombre y el logotipo que hoy se da a conocer por parte del gobierno de México. También se fomentará el desarrollo para todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología y la conectividad de vuelos. Y bueno, ya que estamos hablando de modernidad, también se presenta hoy en Palacio Nacional un nuevo programa social de apoyo para todas las comunidades indígenas, particularmente para quienes tienen que ver con la industria textil. Y es que a partir de lo que se había dado en el pasado, en donde varias marcas de pronto pues hurtaban diseños de los artesanos mexicanos para poder hacer grandes prendas textiles a nivel internacional con firmas de destacados diseñadores de modas, bueno, pues hoy el gobierno federal anuncia un programa de apoyo social para todos los artesanos del país, que tiene que ver particularmente con mujeres indígenas y afromexicanas. Esto también forma parte de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum y, bueno, consistirá en el desarrollo sostenible y sustentable con perspectiva indígena y de género de todo lo que tiene que ver con la producción artesanal de la industria textil. Se entregarán desde 10 mil hasta 50 mil pesos para personas físicas y de 50 mil hasta 300 mil pesos en casos de colectivos que se dediquen a esta actividad. El proyecto va a iniciar con 500 millones de pesos que servirán para apoyar a 12 mil personas y 1000 apoyos colectivos, solidarios o cooperativos. En febrero inicia en medios oficiales la difusión de todo este programa social para todos aquellos artesanos del país que se quieran integrar. Lo hagan a través de la Financiera del Bienestar y de la Secretaría del Bienestar, y a través también de la Secretaría de Cultura. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues hoy sí hubo nota entonces, querido Ernesto. Qué bueno. Me quedo todavía, sigo celebrando lo del aeropuerto, porque hay que recordar que el TUA, todo el impuesto, bueno, no es un impuesto, pero este pago que se hace por los vuelos, que es de lo que viven los aeropuertos viven del TUA, bueno, pues ese TUA se tiene que destinar a pagarle a los que invirtieron para el aeropuerto de Texcoco. Entonces, el aeropuerto de la Ciudad de México se está en algunos casos cayendo, literalmente los plafones, y yo sé que cualquiera que haya viajado por el aeropuerto sabe que no estoy exagerando, hay problemas muy serios en el aeropuerto de la Ciudad de México, entre otras cosas por la falta de recursos, porque el TUA pues, se tiene que destinar a pagar el aeropuerto, que no vamos a tener, por cierto, que fue una de las decisiones del expresidente López Obrador, que seguiremos pagando por muchos años más, ¿eh? O sea, más allá de la discusión de si el AIFA está bonito o no está bonito, o ganó premios o no va a premios, financieramente nosotros seguimos pagando por un aeropuerto que no vamos a tener, y el aeropuerto que se utiliza mayoritariamente, que es el de la Ciudad de México, no cuenta recursos para su mantenimiento. Entonces, bueno, pues tendrán que destinar recursos de otra partida para que pueda funcionar. Bueno, pues ahí está el tema. Dice Eduardo Hernández, aquí le mando un gran abrazo, que si las terminales 3 y 4 del aeropuerto fueron de los 100 compromisos de AMLO como presidente, no solo el AIFA, pues no me acuerdo, querido Eduardo, tú seguramente la tienes ahí más clara, pero bueno, lo cierto es que el observador le apostó todo al AIFA, trató de quitarle recursos, entre otras de carga, por ejemplo, al aeropuerto de la Ciudad de México, para darle vida al aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, pues ahí está el tema. Vamos por lo pronto con Chema y con Sofía, con una nueva ronda, una segunda ronda de noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Arrancamos con el resumen. Cinco elementos resultaron heridos tras una emboscada hecha por civiles armados en el municipio de Villa de Reyes del estado de San Luis Potosí. Guardia Civil Estatal informó que durante un operativo especial efectuado en el municipio de Villa de Reyes y los límites de Guanajuato, fueron emboscados por civiles armados, resultando cinco agentes lesionados.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó una partida presupuestal a tres organismos autónomos para su extinción. Los organismos que recibirán recursos para este año son la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Y en los internacionales, los incendios que continúan azotando el condado de Los Ángeles en California ya suman al menos 10 muertos y han afectado más de 10 estructuras, mientras los bomberos agotados siguen luchando incansablemente por contener las llamas avivadas aún por los vientos. Vamos con el reporte sobre esta tragedia.
En algunas zonas de Los Ángeles parece como si hubiera caído una bomba, ha dicho el alguacil del condado Robert Luna. Una devastación causada por varios incendios que han arrasado 13.000 hectáreas y destruido miles de edificaciones. Los dos incendios principales son el de Palisades, catalogado ya como el más destructivo en la historia de Los Ángeles, y Malibu, donde viven famosos de Hollywood. Y el segundo mayor incendio es en Altadena, que ya causó 5 muertos. Esto dijo una de las residentes que perdió su casa. No hay nada, nada, no quedó nada, no hay paredes, nada. Los vientos secos desesperaron 50 kilómetros por hora, propiciaron la extensión rápida de los fuegos. Más de 100.000 residen en órdenes de evacuación y otros 200.000 tienen aviso de posible evacuación. 8.000 bomberos han sido desplegados y las autoridades siguen priorizando la seguridad de las personas. Nuestras prioridades, por supuesto, son lograr que los angelinos estén seguros y proteger los hogares, dijo la alcalde de Los Ángeles, Karen Bass. Mientras que los bomberos continúan luchando contra los fuegos activos, las autoridades siguen investigando cómo se iniciaron estos incendios. Desde California, para Radio Francia Internacional, Charlie Pérez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos con la información deportiva completa. Largos encendidos con Omar García. Bueno, este fin de semana se viene muy movido con los playoffs de la NFL. Omar, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, que Chema, querida Sofi, querido Mari? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues, en la semana de Ronda Nación, la semana de Comodines en la NFL. Estábamos escuchando y hablando de este tema en Los Ángeles. La NFL confirmó que el partido del próximo lunes, que de hecho va a cerrar esta llave entre los Rams, precisamente de los Vikings de Minnesota, se tendrá que mover hacia el State Farm Stadium allá en Glendale, en Arizona, casa de sus rivales divisionales Cardinals, por, bueno, evidentemente por este este tema. Así que bueno, pues los Rams a buscar ese boleto. La ronda de comodines arranca el día de mañana con los Texans de Houston, que se estarán enfrentando a los Chargers también de Los Ángeles, así como una de las rivalidades pues que más ha visto brillo en la postemporada en los últimos años, los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh. Mañana a las 7 de la noche se estarán enfrentando, mientras que el domingo los Bills de Buffalo recibirán a los Broncos en un muy gélido Orchard Park, allá al norte de la costa este en los Estados Unidos, y bueno, por supuesto con la etiqueta de favorito, en lo que surge un año con muchas posibilidades para este conjunto de Buffalo. Y bueno, los Broncos, que con este nuevo proyecto con Bo Nix han mostrado una cara distinta. Luego a las 3 de la tarde tendremos a los Eagles de Filadelfia enfrentándose a los Green Bay Packers, que por primera vez desde enero del 2011 chocarán en postemporada, así como los Buccaneers de Tampa Bay y los Washington Commanders. Ya estaremos hablando el próximo lunes justo del partido que ya mencionábamos en Arizona. Mientras que en el fútbol americano colegial también ya semana de definiciones. Ayer los Fighting Irish de la Universidad de Notre Dame se llevaron el Orange Bowl a costa de los Nittany Lions de Penn State, y bueno, con esto ya se ganaron el derecho, ya que data desde 1988 sin título en esta disciplina. 27-24 el partido, y hoy tenemos el Cotton Bowl allá en Dallas con los Longhorns de la Universidad de Oregon en el Rose Bowl en el Año Nuevo. Así que bueno, pues ya tendremos el campeonato colegial. Por otro lado, en resultados de la NBA, los Suns de Phoenix 123-115 vencieron a los Hawks de Atlanta, también triunfo del Miami Heat 97-92 ante el Jazz de Utah, mientras que los Rockets de Houston 119-115 vencieron a los Grizzlies de Memphis. Ayer en playoffs también de la Liga Mexicana del Pacífico, los Cañeros de los Mochis pudieron venir de atrás y ganaron el sexto y séptimo juego de la vuelta a una llave que tenían ahí con un par de juegos de eliminación, 2-1 la pizarra frente a los Algodoneros de Guasave, y con esto pues ya también firmaron el derecho de disputar la antesala de la gran final y se estarán enfrentando a los Tomateros de Culiacán, mientras que los Charros de Jalisco harán lo propio ante los Naranjeros de Hermosillo. Resultados del clausura 2025 de la Liga MX Femenil: Rayadas derrotó 2-1 a las Pumas, las que Pachuca hizo lo propio 3 ante el Atlas, y Toluca sacó la pólvora 5-0, vencieron a Mazatlán Femenil.
Muy bien, pues ya empezamos a ver los resultados del nuevo año, querido. Mientras que en el americano pues empieza a apagarse la velita, que Chema, por cierto, es buen aficionado también del americano, ¿verdad?
Así es, esperemos que mis Chargers den la victoria este sábado en Houston, caray. Nos toca.
Bueno, ¿cómo ves, Omar?
Pues la verdad que de todos los antes que tenemos este fin de semana, uno de los que tiene más posibilidades, sino el que más, son los Chargers, precisamente, que qué cara distinta han tenido con Jim Harbaugh en su temporada como head coach. Le ha podido exprimir todo el talento a Justin Herbert, y bueno, pues enfrente también otro proyecto muy joven con CJ Stroud, que en dos temporadas como titular ha llevado a este equipo a la postemporada. Así que sí, en efecto, apagándose la velita, querido Mario, pero también ya es lo más dulce del jugo. Así, mientras más vamos exprimiendo, va saliendo.
Eso. Y mientras veo que Chema también trae su gorra de los Yankees, en la sequía de los que nos gusta el béisbol, pero bueno, pues nos quedan unos meses todavía para volver. Ahorita nos consolamos viendo noticias de fichajes, de esos pequeños millonarios que cambian de equipo una y amanecen con una nueva, pero pues todo sea para entretenernos en lo que llega ya la nueva temporada. Bueno, gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario. Pues la próxima semana, por cierto, hablamos, ya estaremos hablando de la Serie del Caribe, así que bueno, también por lo menos una probadita antes del arranque de las gas. Ya saben que nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde y el domingo a la en vivo en Crack, y por supuesto el lunes con todo lo que pasó el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo.
Buenísimo, abrazo de vuelta, Omar García y los deportes. 8:23.
Tecnología. Con Padrino Tech.
Bueno, y ya está con nosotros Sergio López, el gran Padrino Tech. ¿Cómo es para hablarnos de lo que está pasando en el mundo de la tecnología? Padrino, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Chema? Un saludo y un abrazo para ti, para Mario y para toda la audiencia. ¿Cómo estamos esta semana que se juega y hoy arranca principalmente un momento clave para TikTok?
Hombre, parece que, pues, ya no sé qué va a pasar, porque acuérdense que el gobierno de Trump originalmente y luego el de Biden, como que no les gusta mucho a las áreas de inteligencia el peso de TikTok, me lo ven como una amenaza para la seguridad, le han estado torciendo la mano para que venda la empresa, y a oportunidad de TikTok de defenderse, yo creo que en un contexto, por cierto, más favorable que el que tenía hace meses, ¿no?
Sí, fíjense que hoy arranca, como dices, padrino, para que todos estén enterados, la defensa de TikTok. Esta es la última oportunidad que va a tener TikTok para decirle al máximo tribunal en Estados Unidos: vendas o no obligues a que venda la empresa. No soy una amenaza para la seguridad de ningún ciudadano estadounidense, y más importante, soy determinante para tu economía y para la economía de miles de millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Es lo que va a intentar hacer TikTok. ¿Cuáles son las chances? Como bien dices, padrino, son muchas, porque el presidente Donald Trump, de una u otra forma, aunque él fue el que empezó contra TikTok, pues volteó bandera a partir de que algunos de quienes apoyaron su campaña, inversionistas de ByteDance, que es la empresa matriz de TikTok, entonces él incluso ya pidió a la Suprema Corte que eche para atrás o que no sean duros y que no obliguen a TikTok a venderse. Habrá que ver cómo que termina, porque si determinan que hay que vender, pues básicamente TikTok a partir del próximo 19 de junio, digo de junio, de enero, quedaría prohibido en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Vaya. Ojo, no es el primer país que haría esto. En TikTok ya sufre una prohibición, y en China, que es el país de donde es origen TikTok, pues prácticamente todas las redes bloqueadas. Entonces, unas por otras. Y esto nos lleva al segundo tema.
Oye, déjame nada más. Perdón, te interrumpa, Sergio, antes de brincar al segundo, nada más. Ana, no me acuerdo, creo que fue en el New York Times, que venía una nota, no, ¿cuál fue el New York Times o Washington Post? Pero venía una nota donde decía: vengo del 2026, creo, y en las áreas de inteligencia de Estados Unidos están muy preocupadas. Y lo que contaba era una ficción de cómo China estaba interviniendo en Taiwán y cómo se utilizaba TikTok para la guerra de desinformación. Y entonces era muy interesante porque era, pues, algo que no ha pasado, pero que tampoco es que sea inverosímil, de las campañas de desinformación, de cómo se utilizaban los voceros de TikTok para decir que en realidad Taiwán siempre había sido de China, para decir que en realidad Estados Unidos. Entonces, muy interesante, porque así como hay voces como el muy fuerte diciendo TikTok es una, sigue prestándole estos juguetes, pues, a los rusos, que lo utilizan de maravilla, o a los chinos, que pues que vaya que le saben. Y ahora sí, perdóname que me metiera, pero creo que viene muy bien con lo que nos vas a contar ahora, porque así como la gran discusión ahorita, parece que en lo digital la pregunta es cómo le bajamos a los controles y cómo dejamos que esto sea tierra de nadie, ¿eh?
Sí, es completamente a la contraria. En lo digital es cómo le hacemos para que la gente esté más aquí. Y además, como bien dices, híjole, este tema que les voy a decir, al final vamos a decir, como dicen los jóvenes en las redes, la hipotenusa. ¿Por qué? Porque Mark Zuckerberg, que es el dueño y señor de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, digamos los competidores de TikTok, salió esta semana a decir: ¿saben qué? Vamos a hacer varios cambios con respecto a la moderación del contenido. Primero, lo primero, revisaban que las noticias fueran ciertas o si eran falsas, anunciaban o las bajaban o les quitaban exposición de una u otra forma para tratar de mantener la veracidad en la red. Ellos ya no, y ahora lo que vamos a migrar es un modelo de notas comunitarias muy similar a lo que sucede en Twitter o en X. A ustedes les habrá tocado que ven un video o ven un anuncio y abajo viene una nota en la que señalan como de: la comunidad dice que este video es falso porque la persona está viva, o la persona no estaba haciendo esto y está sacado. Y entonces le dan cierta, pues sí, texto, cierta información a un posteo, y de ahí uno toma decisiones sobre qué opinar. Esa es la primera. La segunda, que es un poco más preocupante, porque las notas comunitarias podrán estar bien, podrán estar mal, a mí me parece que broman y ahí siguen. El que sigue es muy relajar controles y las restricciones en temas, principalmente aquellos que hablan de mi género. Me parece complicadísimo, y más en el contexto en el que está Estados Unidos.
Diversidad, justamente, ¿no? De la diversidad sexual también.
Sí, completamente. En temas sensibles hemos de tener un poquito de más cuidado. Ellos dicen: vamos a relajar estos controles. Nuestros filtros, el otro cambio es: nuestros filtros van a estar buscando ya solo violaciones graves a la ley. Es decir, si yo de repente hago un posteo que incomoda, que yo soy políticamente incorrecto y está mal, bueno, ese ya no, por ese, a menos que yo estuviera haciendo una conducta realmente ilegal, ahí sí van a ir por mí. Otros dos están muy enfocados y lo que sí están muy alineados al presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque uno es volver el contenido político, volverle a dar difusión, que lo habían tratado como de publicadas de política, te apagaban tantito la cuenta, ahora ya no, ahora le van a volver a dar difusión. Y la otra es mover el equipo de moderación de California a Texas, y obviamente pues esto quiere decir de un estado completamente liberal a uno más conservador. Y uno diría, bueno, pues al final uno decide si quiere estar en Facebook o en Meta o tal, y ellos manejan sus redes como quieran, y órale, va, hasta ahí estoy bien. Pero ¿por qué decíamos lo de la hipotenusa? Porque recordemos que el gobierno de Estados Unidos, de una u otra forma, quiere prohibir a TikTok. Bueno, ¿qué salió a decir Mark Zuckerberg al final de todo esto? Que él, junto con el apoyo del presidente Donald Trump, iba contra los países que trataran de bloquear las redes de Meta. Particularmente aquellos países europeos, así lo dijo, donde no se puede invertir y no se pueden desarrollar nuevas cosas porque legislan muy en favor de Europa, y también contra los países latinoamericanos, y así lo dijo, donde negociamos en lo oscurito junto con los jueces, y entonces, de una u otra forma, en esas negociaciones, las empresas de redes y tal, pues salen afectadas. Entonces, él cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump para ir contra estos países y para ir contra la censura. Y entonces nos habla como de, ahí se están a punto de prohibir una red, y tú sales a decir que los demás no te deben de prohibir, y entonces, pues bueno, se hace un dimes y diretes, y cómo se cierra este tema, y es la última nota de la semana, pues bueno, que las búsquedas en Google, cómo borrar cuentas de Meta, cómo borrar cuentas en Instagram, en Facebook, cómo dar de baja tus datos a partir de esta postura mucho más a favor de Donald Trump o abiertamente cargada hacia Donald Trump, se fueron al 100%, se aumentaron de 0 a 100%. Es una tendencia de búsqueda que está muy fuerte y nos recuerda lo que le pasó justo a Twitter hace semanas cuando Elon Musk apoyó abiertamente a Donald Trump y la desbandada de 20 millones de usuarios que se fueron al competidor directo. El problema es que acá ya no hay competidor, era TikTok, pero ya se va. Entonces pues, no sabemos qué va a pasar ahí.
Bueno, pues vamos a ver, vaya arranque del año en tus temas, querido Sergio. Te mando un fuerte abrazo y reitero lo que he venido diciendo en la semana también para tu campo. Este año va a ser seguramente descrito con muchos adjetivos, pero uno que no le va a quedar es aburrido.
Sí, va a estar movido. Va a estar bueno. Un abrazo para ti, padrino, para Chema, para Sof y para toda la audiencia.
Muchas gracias, querido Sergio. Sergio López, como viernes 8:33.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y como le contamos desde temprano, es un lujo tener aquí a Eduardo Guerrero, uno de los expertos de nuestro país en materia de seguridad, de los consultores, además, que hace esto que hace muy interesante, Eduardo, que es tener una perspectiva que va desde lo mismo la academia que en la el uso de la información para la toma de decisiones con inteligencia para el sector privado, que la discusión sobre la elaboración de políticas públicas. Y bueno, por eso siempre es muy interesante tener su perspectiva. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, qué amable eres. Te agradezco mucho tus palabras.
Además, es la verdad, Eduardo. Y por eso nos interesa mucho conocer tu mirada. Mira, fíjate que no lo habíamos pensado, pero hoy encontramos dos portadas, una, por ejemplo, la de Excelsior, que dice que de acuerdo al gobierno hay una disminución de los homicidios, y otra, la del Sol de México, que dice pues que ha repuntado la violencia. Y creo que ilustran muy bien esas dos portadas como para ver, primero, cómo se dan estas guerras, para ver quién cuenta una historia más atractiva, ¿no? La que dice el gobierno de, miren, vamos bien, y luego un medio de comunicación que dice, pues no vamos bien. Y lo primero que yo te pediría es saber cómo debemos leer eso, porque creo que el efecto es que puede generar confusión, como si no hubiera una verdad objetiva que nos diga si vamos bien o vamos mal. Yo creo que ahí tendríamos que ponernos de acuerdo en si hay más o menos muertos y ya después podemos discutir si las estrategias son correctas o no, pero tendríamos que partir de la misma realidad, ¿no?
Pues sí, mira, depende de muchos juicios subjetivos que tiene sobre que las personas tienen sobre el papel del gobierno para disminuir la violencia, ¿no? La verdad es que eso requiere de una estrategia muy consolidada y requiere también de tiempo para tener resultados tangibles. creo que las cosas siguen muy mal en el país en términos generales. Creo que la violencia está desbordada en varias ciudades del país y está repuntando en otras. Creo que sí hay también lugares donde la ha disminuido, y creo que este gobierno que está apenas entrando y que lleva apenas 100 días en el cargo, la nueva administración de la presidenta Sheinbaum, pues está haciendo un gran esfuerzo, la verdad, a contracorriente, porque el hecho de que uno de los más grandes cárteles del país, el segundo más grande, que es el cártel de Sinaloa, se esté escindiendo, se esté dividiendo desde la extracción del Mayo Zambada, que está llevando a su fragmentación, y que aún así se puedan dar cifras de que la violencia no se ha desbocado como uno esperaría, y que incluso hay una ligera disminución, me parece algo muy meritorio, Mario, ¿no? Creo que si siguiéramos con una política de seguridad como la del sexenio pasado, muy probablemente sí, las cifras serían muy distintas, ¿no? Creo que el hecho de que se esté trabajando con inteligencia y se esté, pues ahora sí que deteniendo masivamente a generadores de violencia en varias entidades del país, pues ahora nos salvó, digamos, de hasta ahorita nos ha salvado de una ola muy grande de violencia que está generando esta escisión del cártel en el noroeste.
Que podría ser mayor todavía.
En Sinaloa, ¿no? ¿Perdón?
O sea, lo que dices es, podría ser mayor si no hubiera esta intervención del Estado.
Sí, yo creo que hubo un cambio de estrategia importante, sobre todo, repito, con la detención y neutralización de generadores de violencia, y eso ha impedido que las cosas se pongan realmente mal a partir de la división del cártel de Sinaloa, ¿no?
Ahora, un elemento, y lo hemos platicado con otros invitados en este espacio, incluso con gente que estuvo en la Policía Federal en su momento, es parte de esta nueva estrategia, es el protagonismo de la Secretaría de Seguridad y de su secretario, de Omar García Harfuch, pero se ha publicado en Milenio, por ejemplo, pues la necesidad de que este fortalecimiento vaya acompañado de recursos, que va desde la entrega de áreas, entrega de armamento, entrega de personal. ¿Cómo estás viendo esto? Y si el cambio, incluso a nivel legal, para darle atribuciones a la Secretaría, desde tu perspectiva, está acompañado de pues de lo que tiene que seguir, pues, que es asignarle recursos suficientes y un acompañamiento político para que sea la Secretaría la que lleve mano en estos temas.
Mira, yo creo que ese es un proceso complicado, lento. El hecho de que ahora tengamos un secretario de Seguridad muy cercano a la presidenta de la República, pues es algo inédito. Creo que eso le va a dar a él una gran oportunidad para centralizar el mando, que me parece que es muy importante en una guerra como la que estamos llevando contra el crimen organizado, pero obviamente va a haber muchas resistencias, sobre todo cuando la mano la llevaban las agencias militares, ahora la va a tener la Secretaría de Seguridad, incluso va a estar también encargado esta secretaría de diseñar la estrategia, y estas son cosas nuevas, Mario, que no habíamos visto antes, y obviamente pues estos cambios en las burocracias militares, el hecho de que ahora se van a tener que rendir cuentas al mando civil, al secretario de Seguridad, y que el secretario de Seguridad pues ya no solamente por el favor de la presidenta, sino porque legalmente también ya se aprobaron las nuevas facultades de la Secretaría de Seguridad, y legalmente, digamos, el secretario va a tener estas atribuciones como cabeza de sector en materia de seguridad, pues va a generar tensiones, jaloneos, van a tener claro que soltar los recursos que necesita. Pero pues va a ser un proceso lento, pero me parece que muy positivo para la implementación de la estrategia, Mario, porque teníamos muy difusas las responsabilidades de los actores y eso generaba pues mucha irresponsabilidad en el sentido de que nadie sabía exactamente de qué estaba encargado. Cuando salían bien las cosas, pues todos se querían poner su medallita y cuando salían mal, todos le aventaban la bolita caliente al otro, ¿no? Y nadie se hacía cargo. Uh-huh. Y ahora me parece que claramente, digamos, la presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch están diciendo, nosotros somos responsables de que esto mejore, estamos asumiendo la responsabilidad y estamos encaminados a esto. Y si las cosas salen bien, pues será por esta estrategia, y si salen mal, asumiremos los uh-huh. costos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Y creo que eso es muy positivo, ¿no?
De acuerdo. Ahora, ¿qué peso puede tener en esto, Eduardo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Y qué sabemos con certeza de cuál es la agenda de Estados Unidos para México en materia de seguridad? Y te lo pregunto porque pues, se ha especulado mucho. Sabemos, por ejemplo, el tema de la posibilidad de designar a las organizaciones del narcotráfico como grupos terroristas, pero se ha hablado mucho también de la existencia de casi una lista por parte del gobierno de Estados Unidos de personas, algunos incluso antes de lo que nos has enseñado, decir, bueno, en algunos casos cuando ponen autoridades en procesos electorales, cuando controlan a los policías, cuando hacen extorsión sobre el territorio, pues es innegable que en algunas partes del territorio quien gobierna es el crimen organizado, por lo menos porque cumplen con esos elementos que nos has puesto en la mesa. ¿Qué puede significar entonces para México la agenda de Trump y en qué sentido iría con lo que sabemos hasta ahora?
Pues mira, más allá de las antipatías que genera Trump por su personalidad y por sus este tipo de gestos un tanto arrogantes y soberbios que tiene frecuentemente, me parece que su posición en materia de seguridad, su postura, su visión, lo que piensa hacer, tendríamos que aprovecharlo en México para ahora sí, en serio, lanzar una estrategia conjunta México-Estados Unidos contra el crimen organizado. Y es bien importante ahí que en la mesa, cuando los funcionarios mexicanos se reúnan pronto con los funcionarios del nuevo equipo de seguridad del presidente Trump, pues que quede muy claro que estamos luchando ambos países contra un enemigo común, que es el crimen organizado transnacional, y que no debemos aquí confundirnos ni debemos pensar que tenemos posiciones contrapuestas en México y en Estados Unidos. Los dos queremos, los dos países deseamos debilitar a este crimen organizado. A México, pues, nos trae por la calle de la amargura desde hace ya más de una década esta, digamos, protagonismo del crimen, tanto en la producción de violencia criminal como en la extorsión, en el control de los territorios en diversas partes del país que tú apuntabas, el hecho de que ya también se hayan metido a manipular las elecciones a nivel municipal y que además tenemos el peligro de que esto se expanda y vaya destruyendo las instituciones de gobernanza democrática que hemos construido en los últimos años. Entonces, creo que debemos aprovechar este impulso que trae Trump de luchar contra el crimen organizado. Él, pues, sus preocupaciones son tanto la exportación de fentanilo a Estados Unidos, que ha generado una crisis de salud muy grave, con casi 100,000 muertes por sobredosis anuales de este opioide. Y también trae, en segundo lugar, el problema, el asunto de la migración, en donde él quiere hacer deportaciones masivas a México, que por más que quiera incrementar los números, no va a ser algo tan sencillo porque requiere de un esfuerzo logístico y administrativo en donde hasta ahorita Estados Unidos tiene capacidades limitadas, ¿no? Quien ha podido deportar más mexicanos a México fue la administración de Obama. Logró una cifra más o menos de 350,000 deportados anuales con un gran esfuerzo. Ni Biden ni Trump en su momento pudieron llegar a esta cifra de 350,000. Ahora yo creo que habrá un gran esfuerzo para igualarla, incluso superarla un poco. Estaríamos quizás pensando en 400,000 deportaciones anuales. Y van a ser pues un gran despliegue propagandístico y de publicidad cuando se hagan estas deportaciones para que el electorado estadounidense que votó por eso pues se dé cuenta o crea que Trump está cumpliendo con sus promesas de campaña. Pero estas cifras que manejan algunos analistas de que Estados Unidos podría incluso estar deportando cerca de 1,000,000 de migrantes ilegales al año son completamente irreales, ¿no?
Okay. Bueno, pues así el panorama, Eduardo. Yo te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar. Creo que mucho de lo que nos has dicho a partir del 20 de enero empezaremos a ver cómo se va concretando estos diálogos que señalabas tendrá que tener el gobierno mexicano con la nueva administración. En fin, que habrá mucho material que analizar. Y este proceso, sobre todo, que yo creo que habría que acompañar incluso socialmente, que es el fortalecimiento de la vía civil, y más allá del papel que hayan jugado las Fuerzas Armadas, de los recursos, del compromiso, de la voluntad, creo que reforzar la ruta civil es estar en el camino correcto, y habrá que ver pues cómo se van dando las cosas con el secretario Omar García Harfuch y este cambio en la estrategia, que nunca se va a reconocer abiertamente, porque ni modo que digan que rompen con el abrazos no balazos, pero que, como empezaba señalando al principio de la conversación, en los hechos hay una política distinta que estamos viendo cómo se desdobla en el territorio. Gracias, Eduardo.
No, encantado. Y fíjate, si hay un acompañamiento a esta nueva estrategia mexicana por parte de las autoridades estadounidenses, pues eso nos va a permitir ser más optimistas, estimado Mario.
De acuerdo, puede ser un factor que termine fortaleciendo esa ruta.
Así es.
Y además al gobierno mexicano pues le convenza que hay que darle todos los recursos, porque aparte pinta para que sea el interlocutor, ¿no?, fundamental con Estados Unidos.
Así es, ya veremos.
Ya lo veremos. Gracias, Eduardo.
Un abrazo, Mario, hasta pronto.
Abrazo, Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad. ¿Con qué seguimos, querida Sofía?
Tenemos unos mensajes, Mario, por acá nos manda Sol, dice: bien, buen viernes a todos, muchas felicidades por ese 85% con Fedro, ya se extrañaba, un abrazo a todos, un abrazo para ti también, Sol. Y tenemos otro mensaje de Adrián que nos dice: eso de Facebook y Zuckerberg se está viendo como que se alineó con Trump, le están cayendo muchas críticas. Muchas gracias por todos sus mensajes. Acuérdense que aquí siempre los estamos esperando al WhatsApp en cabina 55-529-2599.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
I've never shared my secret with any soul.
You've had these spells since childhood.
Y estamos de vuelta en Radar 99, ahora para presentar al buen Luis Royce, quien nos va a platicar de una de las películas, mi primera película de este año que fui a ver al cine, una película de horror, Nosferatu. Muy emocionante, Luis Royce, ¿cómo estás?
Muy bien, Sof, ¿qué tal estás? ¿Y qué tal, Mario, Chema? Muy feliz año a todas y a todos. Oye, pues muy bien, empezando el año perfecto porque viste una de las mejores películas ya de este año. Y bueno, una de las mejores películas también del año pasado, porque en Estados Unidos se estrenó esta película del director Robert Eggers, Nosferatu, que bueno, además le fue muy bien, le está yendo muy bien. En taquilla ya lleva más de $100 millones. Una película como esta que es... pues digamos independiente, porque es una cinta de horror, de un remake de una película de 1922. Bueno, no es precisamente los Avengers o alguna película de Disney que pueda ser como muy exitosa en taquilla, pero lo ha sido. Y bueno, México también tiene una gran aportación en ese box office. El fin de semana que se estrenó, que además es un fin de semana complicado porque, bueno, pues es el primero de enero y todo esto, apenas estamos regresando de las fiestas de fin de año, pues recaudó más de 3 millones de dólares. Somos el tercer mercado más grande en el mundo de esta película. Y bueno, pues para comentarles la historia de Drácula, que es este personaje que ya lo hemos visto muchas veces, es el segundo personaje que más veces se ha llevado a la pantalla grande después de Sherlock Holmes. Y bueno, no es exactamente Drácula, sino Nosferatu. Y también es interesante conocer un poquito esta diferencia, porque cuando F.W. Murnau en 1922 quiso llevar a la pantalla, al cine, a los principios del cine, la historia de Bram Stoker, Drácula, pues se le prohibió. Le dijeron, no puedes llevar esa historia, pues porque, Mario, mira, no existían los derechos de autor hasta esa fecha. Hasta esa fecha dijeron, oye, este es un producto muy exitoso, ¿qué tal si les prohibimos que lo hagan? Porque nosotros somos los propietarios de la idea. Drácula es una historia que lanza muchos de los temas que nosotros estamos comentando ahora, como por ejemplo eso, los derechos de autor, pero también las narrativas transmedia, porque Drácula empezó siendo una obra de teatro, después una novela y después el cine. Entonces fue uno de los primeros productos mediáticos que intentó tener diferentes lados. Y bueno, incluso este Nosferatu que Murnau hizo en 1922, la viuda de Bram Stoker le dijo, destruyan todo, todas las copias de Nosferatu, y afortunadamente se conservó una copia, y esa copia es la que podemos ver ahora en YouTube gratis, que ya la acaban de restaurar y mostrarla en 4K, la podemos verla. Pero bueno, ya después de más de 100 años, este joven director estadounidense Robert Eggers, que ya habíamos visto películas muy interesantes con él, desde La Bruja, The Witch, o por ejemplo El Hombre del Norte, The Northman, o El Faro, también unas películas muy particulares de este director, que pareciera ser como inglés o sueco, al de alguna nacionalidad, por el tipo de historias que escoge. Pero bueno, pues ahora vemos de nuevo la historia de este vampiro, que es ahora protagonizado extraordinariamente por el actor Bill Skarsgård. Este actor que ya hemos platicado de él, es un actor como que se transforma, es como camaleónico. Lo vimos en It, en Pennywise, como Pennywise, el payaso que sale de las coladeras. Pero lo hemos visto en muchas otras películas, y Bill Skarsgård, y aquí sale como el conde Orlok, que sería, bueno, el Drácula, pero no será tú. Con un trabajo de maquillaje impresionante, una caracterización increíble de vestuario, una voz que además él tuvo que entrenar su voz para poder hablar en un tono sumamente grave, incluso se entrenó con cantantes de ópera para lograr ese tono de voz. Y bueno, además los actores, un reparto pues extraordinario, como Nicholas Hoult, como Thomas Hutter, como Jonathan Harker en la versión de Drácula, ¿no? Este esposo que quiere conseguir dinero, quiere subir en una agencia de bienes raíces, entonces lo mandan ahí a firmar un contrato con un conde pues estrafalario que vive ahí en Transilvania. Y también cabe destacar la actuación de Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, que ahora sale como Ellen Hutter. Pues es casi toda la historia de Drácula, esta versión de Nosferatu de Eggers, gira en torno a ella, porque ella es mucho más importante en esta versión que en las versiones anteriores, como la que hizo Werner Herzog en los 70, o la de Murnau que ya hemos platicado. Y bueno, pues es la historia, ya saben, la historia de este ser que es inmortal, este ser que pretende mudarse de sus castillos ahí en Rumania a trasladarse precisamente a Europa, de Europa Occidental, ¿no? En este caso Alemania. Y pues este Nicholas Hoult es este agente de bienes raíces que intenta pues cederle, ¿no?, una propiedad que está en comprar una propiedad. Él es un agente de bienes raíces y abogado. Y bueno, pues es toda la historia que vemos, ¿no? Este personaje que llega al castillo de Drácula, y Drácula resulta ser, o Nosferatu, resulta ser este ser tenebroso, bastante pues oculto, ¿no? Eres un mago, ¿no?, que se dedica a la magia negra. Aquí lo vemos en una forma para nada romantizada como lo hemos visto en el Drácula de Bela Lugosi o de Christopher Lee, y mucho menos como los de Twilight, ¿no? Como esos vampiros que brillan y que pueden caminar en el día. Pero ahora vemos uno que como realmente es en el folclore eslavo, en el folclore rumano, este ser que es un muerto viviente que muere constantemente y resucita, y tiene que, para esto necesita la sangre. Entonces, bueno, lo vamos viendo en toda esta historia de dos horas diez minutos, pero desarrollado de una manera impresionante. La dirección artística, la fotografía de Jaros Blaski es impresionante, porque estamos viendo como si fuera una película antigua. Incluso trabajaron con una serie del fotógrafo, con Robert Eggers, una serie de técnicas para ortocromáticas. Imagínate esto, cuando lo escuché de parte del director, ortocromático es la prehistoria de la fotografía, ¿no? Cuando apenas los materiales fotográficos se empezaron a desarrollar y existían los cuartos oscuros. Bueno, pues él es un director joven, pero que añora mucho ese pasado, ¿no? Esa tradición antigua del cine como una herramienta muy poderosa para contar historias. Y bueno, pues la película ha tenido mucho éxito. La verdad vale la pena. Se estrenó en IMAX también, que vale mucho la pena verla en la pantalla más grande que se
muy
puede
bien,
para poder apreciar esta obra, querido Mario.
Pues ahí está la recomendación. Muy bien, querido Royce. Gracias, como siempre, y te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, que estén muy bien y que tengan buen fin de semana.
Gracias, Luis Royce, como cada 15 días con nosotros, ya lo sabe. Y nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final de esta mañana. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para compartir con ustedes dos temas. Dice la presidenta que en el caso de los incendios en Los Ángeles ya se entabló comunicación con el alcalde de la ciudad. Viaja hoy un equipo de la CONAFOR con técnicos especializados en combate a incendios para poder brindar su apoyo a todo el equipo de bomberos que hay en Los Ángeles combatiendo los incendios. Y también de parte de la presidenta le preguntan acerca del caso Venezuela. Ella reitera que su representante será el embajador de México en Venezuela, y vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta al respecto.
En Venezuela, primero hay que escuchar bien la información. Creo que ella va a dar una conferencia de prensa el día de hoy para saber exactamente lo que pasó. De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ello. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, ¿no? Y bueno, esta es nuestra opinión y lo hacemos en México. Nosotros no perseguimos a nadie ni por sus ideas, ni por sus opiniones, ni por... No estoy diciendo que se persiga en otro lado, sino en general, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Tiene que haber libertades.
A lo dicho por la presidenta sobre estos dos temas que están hoy en el radar, particularmente a nivel internacional, mi querido Mario, y que tengan todos un excelente fin de semana.
Gracias, Ernesto. Y bueno, lo cierto es que México sí mandó representante a la toma de protesta que ya ocurrió, por cierto, de Nicolás Maduro allá en Venezuela. Y con esto nos vamos, Sofía.
Así es, Mario, otro viernes que ha terminado, ya nos vamos, pero ha sido un gusto acompañarlos esta mañana y un gusto estar con Chema también por acá.
Gracias, Sofi, gracias, Mario, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, Chema, gracias, Sofía, gran programa. Gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos, a Isra, a Gio. Se queda usted con nuestra programación aquí en Ibero 99 y ya sabe que le esperamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana, semana, por cierto, de arranque de semestre. Mucha suerte para todas las alumnas, alumnos, maestros, maestras y a todo el personal de la universidad en este semestre que está por arrancar. Nos escuchamos acá en la próxima semana. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.